Comienza Es Tema a las 12. La contingencia regional y nacional, en la voz de sus protagonistas. Es Tema a las 12 por el 103.5 FM. Conduce el periodista Marcelo Vázquez.
Estamos absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como todos los miércoles, Es Tema a las 12 acá en UCB Radio, con investigadores de nuestra universidad que nos traen interesantes temas. Atención a la gente que está preocupada de qué pasa con el trabajo y los derechos laborales en la nueva Constitución. Tenemos de invitado hoy día a Carla Varas Marchán, de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Carla?
Buenos días, muy bien. Buenas. Muchas gracias.
Qué bueno que nos acompaña, porque el tema del trabajo es un tema bien importante en lo que viene del borrador de la nueva Constitución. Vamos a presentar a Carla. Ella es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho. Actualmente se desempeña como profesora de nuestra Escuela de Derecho PUCB y es autora del libro Derecho a Huelga, la protección de esferas jurídicas a terceros. Así que si quieres saber cómo viene el borrador constitucional sobre los temas laborales, quédate en nuestra sintonía. Y Carla, vamos a abrir el tema. Como, ¿qué implica este proceso constituyente en materia laboral? ¿Qué estamos viviendo en Chile? ¿Qué se viene con esto?
Bueno, en términos generales, en Chile se está viviendo un proceso histórico a nivel mundial, toda vez que la nueva Carta Fundamental ha sido redactada por una convención constitucional a través de diversas fases de aprobación por parte de la ciudadanía. Tuvimos un primer plebiscito a efectos de que todos y todas decidamos si queremos o no un nuevo texto constitucional y a través de qué mecanismo queremos que este se redacte, y ahí sabemos que ganó con un amplio margen la opción por una nueva constitución y a través de un mecanismo de 100% de ciudadanos electos. Luego tuvimos otra votación para definir quiénes serían esas personas que van a redactar la nueva constitución, cuyo trabajo ya está prácticamente terminado, están con los últimos ajustes de armonización y normas transitorias, y el 4 de septiembre vamos a tener el plebiscito de salida, donde nuevamente nos preguntarán, ya con el texto en mano, si queremos aprobar o no esa propuesta de constitución.
Imaginamos que la gente, al igual que yo, estamos muy interesados en saber qué pasa con el trabajo en este borrador sobre la nueva constitución. Se incorpora el trabajo, me imagino, ¿no?
Claro que sí, se incorpora, pero además desde una óptica distinta a lo que venía siendo en los textos constitucionales anteriores y el que aún tenemos vigente, porque el borrador de nueva constitución le confiere centralidad al trabajo, porque tal como decías tú al inicio, el trabajo es parte de nuestra vida. La mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos en el trabajo, por lo tanto es muy relevante para la gran mayoría de la población. Y la constitución le da esa centralidad tanto al trabajo en términos abstractos, pero también en concreto hacia la protección de las y los trabajadores.
Perfecto. Entonces, ¿qué garantías constitucionales se incorporan en este borrador?
Mira, las garantías constitucionales que se incorporan van desde la incorporación del derecho a la seguridad social, que es una parte del engranaje del trabajo, de la regulación del trabajo. Se incorpora algo inédito, que es el concepto de trabajo decente y una serie de garantías asociadas a eso, de lo cual después podemos ahondar. Se incorpora el derecho a la libertad sindical, también desde un enfoque innovador. Se incorpora también algo que ha estado en nuestros textos constitucionales, que es todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y el derecho a los cuidados y a ser cuidado. Y también se incorpora la valoración precisamente del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados.
Perfecto. Imaginamos que hay mucha gente que está trabajando hoy escuchándonos. Claro, claro. Entonces, este tema le interesa mucho. Estas garantías, comparado con la Constitución del 80, ¿qué cambios vemos?
Hay distintos cambios. Primero, hay nuevas garantías, como las que te nombraba, trabajo decente, trabajo doméstico y de cuidados, y también hay una profundización de garantías que ya venían siendo tratadas en los textos constitucionales anteriores, pero ahora bajo un nuevo enfoque, más reforzado, que ahí está la seguridad social, con un enfoque completamente diverso, la libertad sindical, y todo lo que dice relación con ciertas condiciones laborales vinculadas con la no discriminación y el derecho a una remuneración equitativa. Son garantías que han estado en textos constitucionales anteriores, pero que hoy el borrador nos presenta una propuesta más robusta y más protectora.
Perfecto. Atención, trabajadores que nos están escuchando. Acá estamos en el tema a las 12 en UCB Radio, hablando con Carla Varas. Ella es profesora de la Escuela de Derecho de nuestra Casa de Estudio y nos está hablando sobre la materia laboral en el texto, en el borrador de la nueva Constitución. Y una frase que a mí me gustaría que analizaras es: en este texto se devuelve al trabajo su rol central. Esta frase, ¿a qué nos hacemos referencia?
Nos hacemos referencia a que el trabajo es relevante para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, para efectos de subsistir, necesitan de un trabajo. La uh-huh. mayoría son trabajadores dependientes, y es por eso que al establecer un conjunto de garantías vinculadas a la protección del trabajo dependiente, lo que nos dice esta propuesta de nueva Constitución es: me importa el trabajo, me importan las y los trabajadores.
¿Y la actual Constitución, entonces, en qué rol estaría
el
trabajo?
La actual Constitución tiene un rol secundario, puesto que las garantías asociadas al mismo son garantías desde la perspectiva individual más que como un derecho social. Entonces, es muy escueta la Constitución del 80 en relación a garantías laborales. Lo que podemos encontrar desde la perspectiva social únicamente es el derecho a la no discriminación laboral y el derecho a una justa retribución. Nada más. Después vamos a ahondar qué es lo que tiene la propuesta. Y desde la perspectiva de la libertad sindical, la Constitución del 80, si bien consagra el derecho de sindicalización, lo consagra de manera limitada. No le da autonomía a los sindicatos para definir sus fines, no le da autonomía para definir a través de qué nivel y mecanismos va a negociar colectivamente con la empresa, y respecto de la principal herramienta de presión que históricamente han tenido las y los trabajadores, que es el derecho de huelga, la Constitución del 80 se refiere a ella para prohibirla. Por lo tanto, Perfecto. Es un enfoque restrictivo y de desconfianza del fenómeno colectivo.
Tú haces una pregunta bien abierta. En el fondo, la gente que nos está escuchando muchas veces en temas legales tiene las mismas dudas que yo, ¿verdad?
Claro. Porque
ustedes manejan un lenguaje específico.
Sí.
Pero a mí me encantan los ejemplos. Si tuviéramos que dar un ejemplo simple para que la gente, todo el mundo lo entienda, ¿qué hoy día no tenemos en la Constitución actual y qué estaríamos ganando los trabajadores con esta nueva Constitución?
Sí, mira, por ejemplo, hoy día vamos a poner distintos ejemplos. Los trabajadores del sector público, que también son una importante categoría de trabajadores en nuestro país, ellos actualmente no tienen garantizado ni el derecho a la negociación colectiva, ni mucho menos el derecho de huelga.
Uh-huh.
¿Qué implica esto en términos prácticos? Que no tienen poder para efectos de negociar con su empleador, que en este caso es un servicio público, el Estado, condiciones de trabajo mínimas, ni mucho menos en esa negociación o incluso en abusos laborales que frecuentemente se cometen por el Estado, no tienen poder de presión porque no tienen garantizado el derecho de huelga. Otro ejemplo concreto, hoy en día nuestra Constitución, en un debate que es súper importante para nuestro país, que tiene niveles de salario generalmente bajos, es que la Constitución del 80 garantiza el derecho a una justa remuneración. Un concepto que no nos dice mucho, la verdad.
¿Qué es lo justo?
¿Qué es lo justo? Claro. Y eso se reconduce a nivel legal al debate del salario mínimo. Hoy en día, históricamente hubo un alza importante para el salario mínimo, pero fíjate que no obstante esa alza histórica, el salario mínimo sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es súper grave porque significa que una persona que está a jornada completa ganando el salario mínimo, ese trabajo no le es suficiente para tener una vida digna. El borrador de nueva Constitución nos habla de una remuneración equitativa y nos habla de una remuneración suficiente que permita a la persona trabajadora poder cubrir sus necesidades básicas y también las de su familia. Eso va a obligar a que las políticas del salario mínimo futuras estén acordes, que el salario mínimo se fije de acuerdo al costo de la vida y bajo la cobertura, y ahí está la idea de suficiencia, de las necesidades básicas. Sin duda, eso va a ser un avance para las y los trabajadores.
Es súper importante lo que nos comenta Carla Varas, ella es profesora de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, abogado, y está hablando de el tema del trabajo en la nueva Constitución. Y es bueno escucharte, Carla, porque hoy día el debate se está dando en redes sociales por temas que son casi unas caricaturas de lo que es esto. Y es bueno que tú nos comentes el término real en lo que está pasando con este borrador y cuáles son los cambios que hay. Me interesa mucho el concepto que tú hablaste de trabajo decente, me gustaría que lo explicaras porque entiendo que esto es de la Organización Internacional del Trabajo y viene considerado en el nuevo borrador, ¿no?
Así es. Es súper importante que todas y todos nos informemos y que nos vayamos a lo concreto, a lo que está en el texto y a compararlo para que evaluemos si estimamos que es un avance o no. Uh-huh. Y en ese contexto, otro avance en el mundo del trabajo es este concepto de trabajo decente. La Constitución del 80 lo que hacía, o lo que hace, porque actualmente está vigente, es garantizar la libertad de trabajo y su protección. Ahora esto es más concreto. No basta cualquier trabajo, por lo tanto las políticas públicas de fomento al empleo en el futuro no es que fomenten cualquier tipo de trabajo, sino que un trabajo decente. ¿Y qué es un trabajo decente? El borrador señala que el trabajo decente comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, el derecho al descanso, el derecho al tiempo libre, el derecho a la desconexión, la garantía de indemnidad y el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores. Por lo tanto, es un concepto mucho más completo y concreto, porque va, ¿qué quiere decir condiciones equitativas? Quiere decir que no haya diferencias entre las y los trabajadores y también entre trabajadores del mismo sexo en cuanto a condiciones de empleo.
Perfecto. ¿Te parece que vayamos analizando uno a uno estos
puntos? Sí, por supuesto, ya. Por supuesto.
Hablamos de trabajo decente y hablamos de derecho a condiciones laborales equitativas. ¿De qué estamos hablando ahí?
Ahí, como te decía, recién, condiciones laborales equitativas, igualitarias.
Género,
que
¿no?
Que todos podamos, género, pero también más allá de género.
¿Ya?
Cualquier tipo de diferenciación entre trabajadores o trabajadoras que marque distintas posibilidades de acceso al empleo, distintas condiciones de trabajo, claramente va a ir en contra de un trabajo decente.
Perfecto. Vamos a los derechos a la salud y seguridad en el trabajo. Ojo, claro. Esto es súper importante, Carla, porque vemos hoy día que hay muchos empleadores que no les interesa un poco la seguridad de sus trabajadores y lo vemos a diario uno va en la calle, realmente de los maestros trabajando y uno dice, bueno, aquí viene un temblor grado 8 y este caballero se... Porque la gente piensa que las condiciones no van a variar y estamos en un país sísmico y hay un montón de otras cosas.
Claro.
¿Qué viene en el nuevo borrador en términos de salud y seguridad en el trabajo?
Claro, respecto de ello, se señala que el trabajo decente también es aquel trabajo que se presta condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es súper relevante porque cuando uno sale de su casa a prestar un trabajo dependiente, arriesga su integridad, arriesga su vida, arriesga su salud.
Claro.
Y en ese contexto, el dueño de la empresa, quien va a beneficiarse por los frutos del trabajo que da la persona, debe resguardar que ese trabajo tenga la menor cantidad de riesgo y adoptar toda medida que sea idónea y que sea necesaria para resguardar la vida y salud de los trabajadores. Y eso hoy está en el texto del borrador de la nueva Constitución y no estaba en la Constitución de 1980. Ya,
esto no existe en la del 80.
No existe en la del 80.
Perfecto. Vamos a algo que tiene que ver con los tiempos actuales. El derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y esto que es muy importante, la desconexión digital. Ah, ya no. El tema del 24/7 parece claro. Que nos hizo mella porque al principio se veía como algo muy positivo. Y en realidad no es tan positivo.
Claramente no es nada de positivo ese lema del 24/7, porque la vida no se pasa en el trabajo. Si se nos pasa en el trabajo, tenemos consecuencias negativas en la salud mental de las y los trabajadores. Y es por eso que lo que quiere hacer el borrador de nueva Constitución es reforzar estos derechos, visibilizarlos. No estaban tampoco en la Constitución de 1980, están en numerosos tratados internacionales de derechos humanos, sí, visibilizar estos derechos y su importancia, la importancia de marcar de manera clara el tiempo de trabajo del tiempo de descanso, que hoy en día es muy difícil, hay una línea muy difusa precisamente por las nuevas tecnologías, por nuestros celulares inteligentes en los cuales tenemos nuestro mail institucional y por lo tanto estamos conectados. Quizás el empleador te pueda decir, mira, en tu tiempo libre tú descansas, pero hay algo que está muy metido en esta idea de subordinación y dependencia propia de la relación laboral que nos hace siempre, si yo tengo acá mi aparato o tengo mi computador y veo notificaciones de mi empleador, no me voy a desconectar nunca del trabajo y eso va a afectar la salud mental. Entonces, perfecto. La desconexión digital persigue que se marque una diferenciación entre tiempo de trabajo, tiempo de descanso, que el empleador no deba enviar requerimientos fuera de la jornada laboral para que el trabajador efectivamente pueda disfrutar de manera efectiva de su tiempo libre.
Y disfrutar a la familia que a veces hace tanta falta, porque el 24/7 trabajando es dejar de ser
humano. Uno se olvida, claro.
Estamos con Carla Varas, ella es abogado, profesora de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estamos absolutamente en vivo para toda la región desde Casa Central, hablando sobre las condiciones laborales y lo que tiene que ver con materia laboral en el borrador de la nueva Constitución. hay otro punto interesante, la garantía de indemnidad. Cuéntame, sí, este concepto, claro, que no...
Ese
no...
es un concepto que no se entiende, por supuesto.
No, por supuesto. Sí,
y esto es súper importante, porque quizás a más de alguno de los que están escuchando les ha pasado que advierten que hay alguna situación de incumplimiento en su lugar de trabajo, que no se le están respetando sus derechos, y tiene temor a denunciar. Porque claramente quien se atreve a denunciar cuando tiene su relación laboral vigente tiene miedo a que lo despidan o que adopten algún tipo de sanción por esa actitud de la o el trabajador. Y la garantía de indemnidad, el objetivo es proteger precisamente a las y los trabajadores que deciden denunciar a su empleador por incumplimientos laborales o previsionales. Y por lo tanto se le va a dar una protección especial, que eso... ¿Cuál va a ser el mecanismo de protección? Queda entregado al legislador. Actualmente hay un mecanismo, pero la idea es reforzarlo, porque es un poco deficiente. Entonces la idea es que haya protección para la persona trabajadora que decide vencer el miedo y denunciar en la inspección del trabajo o en tribunales alguna situación de vulneración a sus derechos.
No, no sé si estoy entendiendo mal, pero me parece que la Constitución del 80 es bien limitada en términos de protección del trabajador, ¿no?
Así es, muy limitada. Sí.
Perfecto. Vamos a seguir avanzando. El pleno respeto a los derechos fundamentales de las y los trabajadores.
Sí, otra temática súper importante, porque generalmente como trabajadores nosotros pensamos, tenemos garantizados nuestros derechos mínimos laborales. El derecho al descanso que veíamos recién, el derecho a las vacaciones, el derecho a la remuneración, etcétera. Pero no solo tenemos derechos propiamente laborales, sino que también fundamentales. Y esto quiere decir que como trabajadores, el empleador también nos debe respetar los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Yo tengo la libertad de expresión. Este es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, garantizado en tratados internacionales y en la mayoría de las constituciones políticas. Está en la del 80, está en el borrador. La libertad de expresión. ¿Qué quiere decir llevar esta libertad de expresión al ámbito del trabajo dependiente? Quiere decir, por ejemplo, que si en mis redes sociales, y para hacerlo contingente, yo me manifiesto a favor del apruebo y mi empleador está en contra del texto de nueva constitución, él no me puede despedir o sancionar porque yo ejerzo esa libertad de expresión. Esa libertad de expresión también se debe respetar en el contexto laboral, así como también la vida privada, la libertad de culto, la libertad religiosa... También el derecho a la integridad física y psíquica. Quiere decir que todos los derechos que poseemos como personas, como ciudadanas y ciudadanos, son exigibles al interior de la relación laboral.
O sea, estos cambios que hay en el borrador de la nueva Constitución tiene que ver con un cambio de paradigma también, porque a mí me da la impresión desde que la dictadura hasta hoy, y es una opinión, no tengo ninguna base, pero...
Es libertad de expresión.
Pero creo que el miedo funciona mucho en la relación laboral acá.
Claro.
Con todo lo que tú me dices, tengo miedo que me echen, tengo miedo a decir esto, tengo miedo que...
Y en porque el fondo... es una relación asimétrica, por eso hay miedo, porque el trabajador individualmente considerado no está en un pie de igualdad con su empleador.
Perfecto.
Y depende de él.
Estamos hablando con Carla Varas, ella es profesora de la Escuela de Derecho, se nos ha pasado rapidísimo la hora, Carla, voy a tener que invitarte a otro programa, sí, porque tenías media hora, tú tienes que ir a tomar examen, y nos quedó, yo creo que mucho tema por conversar. Pero vamos a tomar el último, que tiene que ver con el derecho a huelga, ¿no? Uh-huh. Es algo importante que viene hoy día en el borrador. Cuéntanos, sí, un poquito más de esto.
Aquí también hay un cambio total de paradigma, porque la Constitución Política actual, como les decía al principio, prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. ¿A quiénes? A los trabajadores y trabajadoras del sector público y a los trabajadores y trabajadoras de los denominados servicios esenciales para la comunidad. Está completamente prohibida y no dice nada más. Ahora la propuesta lo que quiere es explicitar que la huelga es un derecho fundamental, es un derecho clave para el reequilibrio de esta falta de poder o de esta asimetría de poder al interior de la relación laboral. Entonces lo consagra explícitamente, lo reconoce con alcance universal para trabajadores del sector privado y también para el sector público, por lo tanto deja atrás esa prohibición, señala que las y los trabajadores gozan de autonomía para definir qué intereses quieren defender a través de la huelga y señala que la ley no puede prohibir su ejercicio. ¿Por qué esta visión? Porque históricamente en Chile la huelga ha sido tratada por el legislador con hostilidad y lo que quiere el constituyente es dejarle rayada la cancha al legislador y decirle, mire, usted me tiene que respetar este derecho fundamental que es el derecho a la huelga. clave para las y los trabajadores, para la defensa de sus intereses, y también solo establece un ámbito que generalmente los tratados internacionales también lo hacen así, de prohibición para las Fuerzas Armadas y las policías.
Mira, aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tenemos unos sindicatos bastante fuertes y estamos casi todos sindicalizados, debo decirlo, pero tengo colegas en otras empresas o instituciones donde casi se les prohíbe sindicalizarse y se ve como feo que te sindicalice. ¿Esto cambia en términos del nuevo borrador? ¿Viene algo nuevo en términos de los sindicatos?
O sea, dentro de la libertad sindical está el derecho de sindicalización y también hay una fórmula más robusta de tratar las garantías vinculadas al derecho a la sindicalización. Pero lo que tú me dices es un cambio que no es a nivel normativo, que es a nivel cultural. Uh-huh. Y es entender que el sindicato es positivo para la empresa. El sindicato no quiere que la empresa quiebre, que se destruya, sino que el sindicato quiere que la redistribución de las riquezas sea justa y equitativa, tener participación, tener voz y, por supuesto, preocuparse y defender los intereses de sus afiliados. Por lo tanto, cuando avancemos hacia una cultura de diálogo, de mirar al otro como igual, de ver a las y los trabajadores como un factor clave y relevante para la generación de ganancias, créeme que ahí va a ser distinto. Sin duda necesitamos un marco legal que promueva el fenómeno sindical, que la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución así lo hace, no como la constitución del 80 que tenía una perspectiva más bien negativa. Pero junto con ese cambio normativo se requiere también un cambio cultural.
Quedan 2 minutos, Carla, y quiero quedarme con una frase que tiene relación con lo que tú me estabas diciendo. Dice, vamos a transitar desde un modelo de restricción e irrelevancia del fenómeno colectivo representado por la Constitución del 80, a un fomento y respeto del mismo en la línea normativa internacional. Todo esto vinculado al trabajo. ¿Es tan el cambio que se ve?
Es así el cambio. Es un cambio paradigmático, es un cambio histórico, porque fíjate que incluso la Constitución del año 25, que es la anterior a la Constitución de dictadura, tampoco era una constitución que el trabajo fuera algo importante y que el poder para las y los trabajadores fuera relevante. Solo hubo un pequeño hito que fue en el año 1970 con una reforma de garantías constitucionales que se incorpora el derecho de sindicación y el derecho de huelga, pero nunca como lo está haciendo la propuesta de nueva constitución.
Carla Varas, profesora de la Escuela de Derecho, muchas gracias por acompañarnos. ¿Te podemos dejar comprometida para un próximo programa?
Sí, por supuesto.
Ojalá,
por supuesto que sí.
Ojalá antes de las votaciones.
Claro para que seguir sí, ahí podemos ahondar.
Ahí educamos más a la gente sobre el tema laboral, porque hoy día yo creo que abriste varias perspectivas distintas sobre gente que se queda en el debate, a lo mejor de redes sociales, de uh-huh. Twitter, donde el odio nos llega. Pero en realidad la educación siempre está por sobre todo.
Sí, así es.
Muchas gracias, Carla Varas, profesora de la Escuela de Derecho, que nos acompañó en esta primera media hora de Estema a las 12. Te dejamos liberada para que vayas a tomar tu examen. Aquí en el 103.5 nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya venimos con un nuevo invitado que está por llegar, Pedro Pablo Achondo, de la Escuela de Teología, con quien hablaremos del vínculo entre el ser humano y el medio ambiente. Otro temazo que tiene que ver con la crisis climática aquí en el 103.5. No se despegue de nuestra sintonía.
Son las 12 horas 28 minutos.
Estamos unidos en el 103.5 UCB Radio. Somos tu región.
Sintoniza con el planeta. Ahorrar energía está en tus manos. Desenchufa aparatos y apaga luces que no uses. Aprovecha la luz natural para iluminar espacios. Prefiere electrodomésticos con calificación energética eficiente. Conoce nuestra calculadora de consumo energético en chilquinta.cl. Con más conciencia, Chilquinta. Conectados a tu vida.
Estos tiempos desafiantes los pasaremos juntos. Por eso en Líder sumamos una gran noticia. Vamos a proteger los precios de una canasta básica con productos importantes para los hogares en Chile, como aceite, pan, carne, detergente. Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Nuestro compromiso está más vigente que nunca. Compruébalo en el total de tu boleta. Líder, precios bajos siempre. Válido Líder desde el 2 de junio al 28 de septiembre del 2022. Ambas fechas inclusive. Detalles de la campaña en líder.cl/información legal.
Avanzar para cuidarnos entre todas y todos. Avanzar en construir un país que proteja y acompañe. Avanzar y apoyarnos en comunidad. Acordamos el aumento del sueldo mínimo de 350 mil a 380 mil pesos en mayo para llegar a 400 mil pesos en agosto. Acompañamos a las MIPYMES con un subsidio para cubrir esta alza y a familias beneficiarias con un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica. Conoce y postula a esta y otras medidas del Plan Chile Apoya en www.gob.cl/chileapoya. Gobierno de Chile.
Tú escuchas UCB Radio. Encuéntranos en todo el mundo a través de www.ucbradio.cl. 24 horas al día, los 7 días de la semana. UCBradio.cl.
Seguimos en este tema a las 12 aquí en el 103.5, absolutamente en directo desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Si usted siente ruido ambiente es porque estamos en el patio y aquí hay vida universitaria. La primera media hora estuvimos hablando sobre el tema laboral y el borrador de la nueva constitución. Muy, muy interesante la perspectiva de la profesora que nos acompañó. Y ahora estamos con otro invitado, Pedro Pablo Achondo de la Escuela de Teología. ¿Cómo estás, Pedro Pablo?
Muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación.
Oye, un tema muy interesante nos acompaña en esta segunda media hora. Vamos a hablar del vínculo entre el ser humano y el medio ambiente, abordando aspectos afectivos, territoriales y espirituales en el marco de la crisis climática. Lo primero que me llama la atención y me gustaría, antes de presentar tu currículum, es ¿por qué investigas algo que tiene que ver con algo concreto, como el territorio, pero vinculado a lo espiritual, que es algo que de repente olvidamos? Fíjate, es como volver a la esencia del ser humano esto, ¿no?
Sí, mira, esta investigación tiene varias aristas, así, es bien amplia porque tiene mucho de filosofía, ¿no?, y de teología, pero al mismo tiempo quise yo ir a lo concreto, es decir, territorializar el problema. Entonces he estado metido ahí en Bosques de Alerce, después te puedo contar un poco más, pero efectivamente tiene varias aristas y dimensiones y mi interés era no quedarme en algo demasiado abstracto, así como, no sé, una especulación sobre el ser humano y la naturaleza, sino ir a mirar esto en el terreno, ¿no? Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la historia del bosque? ¿Cuál es su situación actual? ¿Y cómo proyectarlo al futuro?
El equilibrio que debemos buscar de repente en la vida. Vamos a presentar Pedro Pablo Achondo, es bachiller en teología en Belo Horizonte, en Brasil, licenciado en filosofía y magíster en teología en París, doctorando en territorio, espacio y sociedad por la Universidad de Chile, y posee varias publicaciones, entre las que destacan dos libros de teología: Desde el Abismo, Clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, del año 2017, y Una iglesia híbrida, aproximación a las comunidades de Jesús, del año 2020. Además es poeta y acaba de publicar el poemario Verde como la Tierra. Harta producción, profesora.
Sí, está bueno.
Bueno, nos vamos a esta investigación en torno a los vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Ya nos contaste que buscas el equilibrio y buscas hacer algo no tan abstracto, sino que llevarlo a la realidad, pero en términos de la investigación, ¿dónde investigas? ¿Cómo comienza esta línea de investigación? Cuéntanos un poco la historia de cómo se va gestando esta idea.
Sí, mira, yo llego al doctorado en realidad con el tema del sufrimiento, ¿ya? Eso fue lo que estudié yo en el magíster, estuve trabajando el sufrimiento de una perspectiva humana. Entonces ahora yo quería hacer el vínculo con el medio ambiente, es decir, pensar algo como el sufrimiento ambiental. De hecho, existe una publicación de Javier Aullero y Débora Swinstone, que son argentinos, y tiene un libro que se llama El sufrimiento ambiental. Pero ellos lo que están investigando, un poco para ponerlo así en concreto, sería cómo, por ejemplo, la contaminación ha afectado a la comunidad de Puchuncaví Quintero. ¿Ya? Ese sería el sufrimiento producto de causas ambientales.
¿Ya? Ya, pero el sufrimiento del ser humano, en el fondo.
Exactamente. Ya. Y yo no quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero ir a ver que nunca el sufrimiento del ser humano está separado del sufrimiento de la Tierra, por decirlo así. Y el sufrimiento de la Tierra tampoco está separado del sufrimiento del ser humano, o de los padecimientos, de los afectos, ¿no? Yo después esto lo amplié al mundo afectivo. Entonces, de alguna manera, lo que yo hago con la naturaleza o en el medio ambiente me afecta y afecta el entorno. Entonces, ese es como las relaciones de lo afectivo y afectado que acontecen en los territorios y en todos, en realidad, en todos los territorios. Yo me fui en concreto a los bosques de Alerce porque son bien emblemáticos, porque son endémicos de Chile, porque una especie centenaria y milenaria, entonces me permite eso como mirar el tema en un marco temporal muy amplio, ¿no?
Le contamos a la gente que tú investigas en los bosques de Alerce, como estás contando. Pero cuéntanos, ¿cómo llegan los bosques de Alerce? Porque imagino que hay un tránsito a llegar justamente a esta especie y justamente a los bosques del sur de Chile.
Sí. Mira, en concreto esto fue gracias a mi profesor guía, en realidad, ¿no? Uh-huh. Enrique Aliste, él es geógrafo y es Premio Nacional de Geografía de la Universidad de Chile. Y claro, cuando yo estaba investigando cómo entrar en los padecimientos, ¿no? En tiempos de la crisis climática, claro, él me invitó y me dijo, mira, hay dos mundos que yo te invito a conocer. Yo sin conocerlo mucho. Uno era el mundo de las balleneras, es decir, fueron reconocidas y fuertes en Chile, pero obviamente se acabaron y hoy día un oficio que no tiene ni pie ni cabeza, uno diría. Y otro me dijo, anda a investigar los tejueleros de Alerce, que es un oficio artesanal emblemático del sur de Chile. Casi todas las iglesias de Chiloé son hechas de tejuelas de Alerce, ¿no? Y por tejuelero, las viviendas, es decir, como dice una autora, es un poco la piel, ¿no? La piel del archipiélago del Alerce. Entonces yo investigando estos dos mundos, las balleneras y los tejueleros, finalmente me doy cuenta que era muy difícil hacer investigación en las balleneras porque no queda gente casi que trabajó en esto, ¿no? Viva, para poder entrevistar, conversar.
¿Pero hoy día existe el oficio tejuelero en
el sur
todavía?
Sí, existe.
¿Ah, todavía?
Sí, todavía. Pero en extinción. Es un oficio en vía de extinción. ¿Por qué? Porque el Alerce no se puede trabajar. El Alerce vivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los tejueleros? Van a buscar Alerce muerto. Botado árboles que quedaron por ahí de hace 40 años y con eso hacen sus tejuelas.
Tú hablas del sur de Chile. ¿Desde dónde hacia el sur?
Sí, el Alerce se encuentra desde Valdivia hasta Chaitén, lo pudiera decir, ¿no? Es una franja así bien marcada y los grandes bosques, digamos, están en sectores, claro, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, en esa franja, ¿no? Entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, en los dos lados, ¿no?
¿Cómo es tu primer encuentro con los tejueleros? Me imagino que tú no es tu hábitat normal haberlos conocido de pequeño.
Para nada. Ahora, hay una coincidencia bonita que yo viví un tiempo en el sur, entonces ya conocía la tejuela, bueno, cualquier persona que va a Chiloé, que ha encantado con esto, que es bien particular, yo no sé si tú la conoces, pero...
Sí.
No sé, aparte cambia el color, hay diferentes diseños, realmente es una cosa muy pintoresca, muy bonita, pero claro, no es mi mundo. Entonces, yo llego así como un niño, yo diría, ¿no? A conocer, a aprender, a preguntar, a que ellos me cuenten cómo fue la vida del tejuelero, porque era un oficio muy, muy sacrificado. Así yo he hablado con gente que me dice... eran superhéroes, lo que significaba trabajar un árbol que había que trabajarlo en el monte, ¿no? En la cordillera, porque era tan grande, tan monumental, que no era cortar palos y bajar, ¿no? Entonces los tipos armaban su rancha arriba, se quedaban ahí 3 días, y después bajaban con las tejuelas, 2.000, 3.000 tejuelas al hombro. Uh-huh. O como algunos documentales lo muestran, que es muy bonito, por el río, hacían balsas con las propias tejuelas, o con tablas de Alerce, para ellos bajar con las tejuelas arriba del río hasta abajo, ¿no? Entonces son cuestiones en condiciones adversas, de frío, lluvia, sin camino. Realmente unas cuestiones que hoy día no sé si alguien haría, ¿no?
Para que la gente que está escuchando lo pueda graficar, estas tejuelas de Alerce son las que encontramos en las iglesias de Chiloé. Pues, y para aquellos que no han tenido el gusto de estar allá, por las fotos lo podrá deducir. Pero hay una frase interesante que se desprende de tu investigación que dice entender el bosque como una extensión donde las tejuelas y las edificaciones vestidas de Alerce sean comprendidas como un nuevo bosque u otro rostro del bosque. ¿Cómo llegas a esta reflexión?
Claro, mira, yo me escapo un poco, uno pudiera decir, de una investigación cultural o histórica o incluso, no sé cómo llamarla, ¿no? Ecológica del bosque. A mí lo que me interesa son las relaciones. ¿No? Uh-huh. Son los vínculos que se van generando, y estos vínculos van más allá. A ver, los vínculos tienen que ver con toda la materialidad, con todas las materialidades. Es decir, yo cuando tomo una tejuela de Alerce, esa es la pregunta que está de fondo, ¿qué estoy tocando? ¿Estoy tocando una tabla, un pedazo de palo, o estoy tocando un rastro de un bosque que hubo?
Historia,
¿no?
También.
Exactamente, ¿no? Historia. Entonces, territorio, tiempo, esto es extraordinario, así, el tiempo que tiene esa tejuela almacenado, es una cuestión que se nos escapa así como de la reflexión, porque son árboles que recién a los 300, 400, 500 años alcanzan un, digamos, se puede trabajar, ¿no? Para el tejuelero, o más. Entonces, los tipos botaban árboles de 1.000, 1.500 años, 2.000 años, para después hacer tejuelas que uno va y pone en su casa o en cualquier lugar. Entonces, yo no tengo ahí un pedazo de palo, ¿no? tengo una historia, como dices tú, una historia que es ecológica, una historia que está relacionada con el clima, con un suelo, con una especie, que es este árbol, que a su vez cohabitaba con un bosque. Entonces, ¿cómo entender esa red de relaciones que finalmente aparecen o se manifiestan casi invisible en estas tejuelas? Entonces, muy impresionante, así si uno lo va a pensar. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa al ser humano con eso? Eso, ¿qué significa entrar a una iglesia hecha con tejuela? Es decir, ¿mi espiritualidad es la misma que dentro de un muro de concreto? ¿Me vuelvo a encontrar dentro del bosque cuando estoy en una iglesia que está completamente rodeada de tejuela? Entonces, esos son los juegos que yo hago, ¿no? Por eso hablo como de la continuidad, si es posible entender la tejuela de Alerce o cualquier transformación de la Alerce como un nuevo bosque.
Perfecto. Estamos hablando con Pedro Pablo Achondo de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso sobre su línea de investigación. Y imagino que tú, como parte de la Escuela de Teología, podrías referirte a los desafíos que para la fe plantea esta investigación que tú haces.
Sí, mira, en ese sentido también acá hay un tema así que es mayor. Ya, no sé si tú sabes o los que nos están escuchando que el año 2015 el Papa Francisco publica esta encíclica, una encíclica que se llama Laudato Si, ya, sobre el cuidado de la casa común, y es bastante revolucionaria porque es la primera vez que la Iglesia oficialmente dice una palabra sobre el cambio climático, sobre la crisis energética, sobre la justicia ecológica o la ecología en general. Entonces, es un texto que viene a ser una bisagra y nos hemos demorado, digo, nos, la Iglesia, ¿no? O los cristianos, nos hemos demorado mucho en llegar a este tema. Es decir, ya han pasado 7 años, 8 del 2015, y todavía hay gente que no conoce Laudato Si, que no se ha metido en el tema. Entonces, yo entro un poco como a dialogar con esta nueva vertiente. Por eso hay una rama hoy día que se llama ecoteología. Es decir, ¿cómo pensar la fe desde los vínculos ecológicos, ¿no? Porque no, a ver, ¿cuál fue el problema? El problema fue que nos centramos demasiado en el humano. Eso fue. Uh-huh. Y eso es un problema, ¿no? Un problema que tiene el cristianismo y probablemente la mayoría de las religiones, que son muy, entre comillas, antropocéntricas. Es decir, el centro está en la persona humana. Pero ¿qué pasa con todo lo otro que no es humano? Entonces, integramos los animales y claro, tenemos a veces íconos que son un poco caricaturescos, como Francisco de Asís, ¿no? Como una especie como de patrono de los animalitos, ya, pero que es mucho más profundo, ¿no? Es decir, él lograba una conexión espiritual en medio de la naturaleza, cuidando la huerta, mirando los pájaros, bañándose en el río. Entonces, eso ha costado que entre en el cristianismo, digamos, del siglo XX sobre todo, y también del siglo XXI.
¿Por qué crees que se ha demorado esta respuesta del cuidar la casa común? Tú dices, no hemos demorado en responder, sí, pero en realidad esto implica un cambio de mentalidad, de paradigma. Que ¿cómo se proyecta en el tiempo? ¿Cómo es posible volver a retomar el origen de la fe?
Claro, ahí yo tengo una diferencia porque yo creo que, yo no creo que no hay ningún origen, ¿no? No haya que volver atrás como una especie de estado primigenio así. De hecho, es interesante, hay autores que dicen que finalmente el Génesis, como imagen ya del jardín, no es algo que estaba atrás, es algo, claro, que está adelante.
Ah, perfecto, es a lo que aspiramos.
Exactamente, es como esa idealización de una especie de relación armónica, pero que nunca ha existido, ¿no? Nunca ha existido. Entonces, hay que construirla a poco. Yo diría, a ver, ¿cómo dar paso? Bueno, primero hay que tomarse en serio el tema.
Claro.
Tomarse en serio que estamos en un contexto de crisis, porque no es lo mismo hablar esto que estamos conversando a mediados del siglo XX que hoy día, ¿no? Cuando realmente ya hay una mega sequía, cuando estamos en tiempos de extinción masiva de especies, cuando la pregunta por las futuras generaciones es una pregunta seria, es decir, ¿qué planeta le estamos dejando? Entonces, la Iglesia tiene mucho que aportar, porque, por un lado, bueno, por la trayectoria, por la historia, por el capital humano, es decir, pero también porque la Iglesia todavía, en América Latina por lo menos, llega a lugares donde nadie llega. Es uh-huh. decir, tú vas al campo más perdido por ahí y hay una capillita, y hay una comunidad que se organiza y hay posibilidad entonces de, qué sé yo, de llevar trabajo, de llevar educación, de acompañar. Entonces, toda esa experiencia acumulada que es territorial, ¿no? Que es concreta, que está situada, que tiene nombre, apellido, etcétera, está siendo desaprovechada.
Perfecto. Estamos con Pedro Pablo Achondo de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hablando absolutamente en directo a través del 103.5 en este tema a las 12. Estamos hablando sobre su investigación y me gustaría continuar el diálogo preguntándote, ¿qué has descubierto en esta experiencia con los tejueleros y los habitantes de la zona sur. Me imagino que tú dices, no soy oriundo allá, pero entonces la experiencia te tiene que haber traído muchos procesos de enseñanza, ¿no?
Sí, sin duda. Mira, pucha, todavía está en curso esto, así que sería apresurado sacar conclusiones, pero yo creo que primero una cuestión muy bonita que es como un bienestar, ¿no? Así, con un guión entre medio, es decir, con la gente, los habitantes del bosque, con las personas que yo hablo, incluso con los tejueleros, con todo el sacrificio que te digo que era el trabajo, hay una especie de nostalgia de esa vida en el bosque. Hoy día el bosque es como un espacio donde no hay humanos, si tú te fijas, son parques nacionales, están cerrados, uno paga, da unas vueltas, tiene que ir, o están ahí como una especie de espectáculo que uno ve de lejos, pero poca gente vive, ¿no? Vive en el bosque, vive del bosque, vive con el bosque, ¿no? Logrando estas interacciones, escuchando el sonido de los árboles, de los pájaros, conociendo sus dinámicas propias. Entonces, yo te diría que es una vida, insisto, con todo lo difícil y sacrificada que tiene, que es muy saludable, ¿no? Que produce mucho bienestar, mucha paz interior. Hay una señora con la que he estado compartiendo mucho que me dice, yo cuando me voy, me tengo que ir, bajar a la ciudad, ella vive arriba en la montaña, tengo que bajar a la ciudad, me enfermo, me siento mal, ¿no? Echo de menos el bosque y me da pena que el bosque se quede solo.
Entonces, perfecto.
Notable, ¿no? Entonces no es solo, hay un vínculo ahí. En el fondo lo que quiero decir es que ella es del bosque, ¿no? No es algo diferente, sus raíces históricas y humanas se entrelazan con la vida del bosque, de verdad, ¿no? Como quizás nuestras vidas humanas están entrelazadas de objetos, artefactos, computadores, tecnología, y no podemos vivir sin electricidad, bueno, ella no puede vivir sin bosque, ¿cachai? Entonces, esa imbricación que es profunda, que es interior, es extraordinaria. A mí eso me fascina y yo voy mucho para allá, y cuando vuelvo, rápidamente quiero volver al bosque, ¿no? Lo extraño porque, como te digo, está esa paz, esa tranquilidad, entre muchas otras cosas que yo descubriendo, ¿no?
No puedo dejar de preguntarte porque escucho tus palabras y me voy imaginando a esa señora, pero también me imagino al joven de ciudad que va al campo con su celular y realmente no ve ni el entorno porque está conectado con el... ¿Cómo rompemos esta barrera tan fuerte que hoy día es la tecnología en las nuevas generaciones?
Sí, mira, más que la tecnología, bueno, eso es otro temazo, no me quiero desviar, yo soy muy pro tecnología.
Tenía que preguntarte porque sabes que la imagen se me vino inmediatamente a la cabeza.
Sí, es que el rollo no es la tecnología, que es como...
¿La vida de ciudad?
Claro, exactamente, sí. De hecho, casi no hay jóvenes. Entonces hay jóvenes, ¿no? Digamos, y esto pasa no solamente en el bosque, digamos, en el mundo del campo, el joven aspira, y en todas partes del mundo, el mismo fenómeno este como del éxodo del campo a la ciudad, aunque ahora hay un pequeño cambio, también interesante, pero en el fondo el joven quiere otra vida, no quiere la vida que le estamos mostrando en la televisión, en la publicidad, en los medios de comunicación, entonces quiere ir al mall, quiere poder ir al cine, quiere disfrutar de eso y está todo bien. Entonces, ¿qué pasa si genera un vacío? Entonces, ¿qué es lo que hay en el campo, en los bosques? Ancianos y niños. Y no hay esa generación intermedia, que después muchos vuelven. Entonces, yo igual creo que, bueno, hay mucho ahí de ciclos normales, yo no diría como no se vayan, porque en verdad entiendo que es una vida difícil y que exige realmente una especie como de automarginación bien profunda, es decir, es una vida muy solitaria, insisto, dura, con falta de oportunidades. Si te enfermáis, tenés que arreglártelas porque el hospital más cercano está a 80 kilómetros y si no tenés vehículo no podés llegar. Entonces, esta realidad existe, pasa en todas partes, ¿no? En Chile, en el Amazonas y donde se quiera. Entonces, yo en el fondo diría, transformemos la tecnología para generar buenas conexiones, ¿no? Es decir, más que desconectarnos del entorno para conectar a un aparato, que el aparato nos permita reconocer, ¿no? ¿Cómo decirlo? Volver a mirar ese entorno. Entonces, yo encuentro extraordinario estos aparatos que tienen cámara, yo mismo la uso en mi investigación. Vivo sacando fotos y grabando unos videos, y son fascinantes, y también es la manera después de compartirlo, de volver a verlo muchas veces. Los que tenemos mala memoria, se nos olvidan los lugares, lo que vimos, entonces uno puede darle un buen uso, ¿no? No es una cosa alienante, ¿no? Entonces... Pero es un desafío.
Te voy a traer de vuelta entonces la investigación para no irnos en el tema.
Dale.
¿Qué otras dimensiones aparecen en el territorio que deberíamos profundizar o pensar mejor nosotros?
Sí, yo creo que una dimensión que es bien profunda es sacarnos de la cabeza que el entorno, el medio ambiente es un recurso, ¿no? Y yo espero, estaba escuchando a la profesora de antes y lo que conversar. Entonces igual podríamos tirarnos para la constitución, pero yo espero que la supuesta nueva constitución ecológica, ¿no?, y el gobierno también, que se llama ecológico, se tome en serio lo que significa eso. Es decir, no es solo vamos a reciclar y qué sé yo, es realmente un cambio de paradigma, ¿no? Es transformar los modos de producción, por un lado, efectivamente, pero también nuestras lógicas de comprender el entorno. Entonces yo sigo entendiendo que un bosque es un recurso natural, ¿no?, y que el desierto es un recurso de litio y qué sé yo, y hay un recurso de agua que es para nuestro uso, estamos fritos. Es decir, eso es lo que nos ha llevado al extractivismo y nos ha llevado a secar todo y a devastar todo. Porque esa es la lógica que impera, ¿no? Yo uso el recurso y si no lo alcanzo como a regenerar, me voy a otro lugar a usar otro recurso o el mismo, con la misma lógica, ¿no? Entonces, y los tiempos y ciclos de la naturaleza no son los nuestros. Si no alcanzo a, y menos el alerce. Eso es lo impactante de esto, ¿no? Yo, no hay ninguna posibilidad de que en corto plazo volvamos a hacer tejuelas de alerce al ritmo que se construyó la mitad de las viviendas del sur de Chile. ¿Entiendes?
Estamos con el investigador de la Escuela de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, absolutamente en directo en el 103.5. Pedro Pablo Achondo nos acompaña. Ya vamos llegando a los últimos minutos de programa, los últimos 10 minutos de conversación, se nos ha pasado bien rápido. ¿Cómo se puede entender esta ecología afectiva que estás investigando? Porque hemos hablado de todo lo que tiene que ver con lo ecológico, pero imagino que hay un tema de afecto, de felicidad y de
exacto.
No voy a decir de nuevo volver a la esencia, pero necesitamos ser felices, ¿no?
Sí, claro, claro. Mira, rápido se ha pasado el tiempo, podríamos estar hablando mucho más rápido de esto. Pero justamente el entender la ecología como relaciones afectivas, nos ayuda a superar el paradigma del extractivismo, del productivismo, y etcétera. Entonces, del recurso, ¿no? Es decir, cuando uno habla de ecología afectiva, nos estamos dando cuenta de que lo que yo veo en el territorio, voy a volver al bosque ya, lo que yo veo en el bosque no son solo árboles, interacciones, yo veo también deseos que son míos, ¿no? Es decir, yo veo belleza, yo veo proyecto cosas que están dentro de mí o que el bosque suscita en mí. Entonces se genera, y por eso se llama así, se genera una ecología de afecto entre el entorno y el ser humano que hace que esas relaciones sean distintas. Por ejemplo, que generen vínculos de cuidado. El cuidado aparece porque ¿cómo yo voy a destruir lo que amo? ¿Cómo yo voy a...? Entonces me cambia la mirada, me cambia... las alianzas, a mí me gusta hablar de eso, ¿no? Las alianzas que generamos con la naturaleza, que tienen que ser alianzas de cuidado, de respeto. Ahora, tampoco significa eso, no toquemos nada, ¿no? Porque claro, estamos llenos de estos extremos, ¿no? Entonces no toquemos nada, ¿no? Eso es una caricatura. Aprendamos a interactuar, ¿no? Nadie dice que no haya que nunca más cortar un árbol, sino que yo sepa lo que estoy haciendo, sepa lo que le costó ese árbol salir de una semilla y llegar a ser lo que es. Que yo sepa que el árbol no habita solo, que cohabita con pajaritos, con otras especies. Que ese árbol es vida, que él mismo, y hoy día se sabe, esto es extraordinario, que el árbol de alguna forma se relaciona con otros árboles y se conectan por debajo de la tierra, conversan, se cuidan entre ellos. Si hay un árbol que necesita agua, más agua que otro, el árbol deja que ese se alimente primero, una cuestión impresionante. Entonces, pero son investigaciones muy actuales, y hay toda una ecología del bosque fascinante. Entonces, si a esto le metemos la dimensión afectiva, que está siempre presente en todo lo que hacemos, ¿eh? En todo lo que hacemos porque somos criaturas de goce, ¿no? De placer, de deseo, de felicidad, como lo dijiste tú. Entonces, bueno, ¿qué significa que también el bosque también lo sea? También es una criatura de goce y de felicidad. ¿Cómo yo entiendo eso? ¿Cómo yo me relaciono ya no con cosas o con objetos o como... O sea, mi investigación, que sí... Se suma a mucha otra, ¿no? Yo no inventé esta cuestión para nada, es superar esta dicotomía naturaleza-cultura, ¿no? O sujeto-objeto incluso. Es decir, yo no soy un sujeto y las cosas son objetos, sino que él también, el árbol es un sujeto en su arboleidad, ¿se entiende? Sí, sí. Y yo en mi humanidad. Somos diferentes, está claro, hay una distinción radical, pero yo no soy dueño, ¿no? No soy poseedor, yo no puedo hacer lo que quiera con mi entorno.
Entonces, una pregunta... que no creo que se pase el tiempo sin hacértela, porque tú hablas de que la ecología y el nuevo gobierno tiene que tomárselo en serio y no ser un eslogan. Estamos muy acostumbrados en temas políticos a los eslogan, que después quedan en el tintero.
Exacto.
Tú me hablas de la posibilidad que tienes de ir a un bosque y conectarte con la naturaleza. Me hablas también de que debemos dejar de ver la naturaleza como recurso. Ya, pero ¿cómo llevo esto a una ciudad dura donde los seres humanos somos considerados recursos humanos y que estamos en medio de una jaula de cemento con un taco infernal a lo mejor a las 6 de la tarde en una calle donde las peleas y los bocinazos te generan un clima de caos que uno mira y dice, bueno, este no es el mundo que yo quiero, pero ¿cómo logro reconectar esos niveles de estrés con lo que está pasando en el bosque?
Sí. No, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Porque al primero yo creo que soluciones a corto plazo estamos fritos. Así,
¿dónde empezamos entonces?
Sí, exacto. Estamos aspirando a 100 años más, a ese toque, yo te digo. Así. Por eso a mí el bosque también me ayuda a situarme en esa temporalidad. Así, ese árbol que se moró 300 años, yo no espero ni que mi hijo y quizás mi nieto, que no tengo, algún día vivan en una ciudad más amigable. Pero sí podemos hacer cosas, es decir, porque si lo vemos así, vamos a caer en una frustración o no, finalmente no hacemos nada. Entonces, mira, hay un autor que me gusta harto, que es bien interesante, un italiano, que dice, si atrás de la puerta hay un lugar vacío, pon una planta. Si tú abres la ventana y no tienen, pon una planta. Si arriba el refrigerador, pon una planta. Es decir, empecemos primero a invitar a estos seres, ¿no? Animales, vegetales, minerales, como lo queramos llamar, a nuestra vida urbana, ¿no? Nuestra vida urbana no puede estar exenta de cohabitantes, me gusta esa palabra, vivientes. Si tienes un gato, ten dos. Si tienes un perro, invita a tu perro. Es decir, aprende a lidiar con estas otras criaturas con las que también cohabitamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto que puede parecer también un poco, no sé, naif, ¿no? Ingenuo, creo que nos va humanizando. Es decir, mientras aprendemos a cuidar, lo que significa cuidar una planta, cuidar un huerto. Y día esto entra, ¿no? Hay mucho huerto urbano, hay formas de cultivo vertical, cuestiones para poner en el departamento. Es decir, yo creo que primero habría que reactualizar o resignificar, no sé cómo decirlo, las alianzas que generamos con los cohabitantes que no son humanos, ¿no? Invitémoslos a nuestras casas y aprendamos y disfrutemos de ellos, de ellas.
Quedan 3 minutos de programa y no puedo dejar de preguntarte una indicación que en la conversación previa tuvimos. Dice, hay una noticia sobre la edad del alerce milenario del Parque Nacional Alerce Costero. En estos 2 minutos, ¿cuál es la importancia de la edad de este alerce?
Sí, eso ha sido muy bonito porque he trabajado harto con Jonathan Baricic, que es el doctor en ecología y amigo que hizo esta investigación junto con gente de la Universidad Austral. Y claro, ya sabía que el alerce milenario tenía entre 3.600 y 3.800 años, que ya es una cuestión, una barbaridad, una locura. Y Jonathan, con esta investigación, finalmente llega con una metodología, y eso es lo interesante, una metodología única, que no se había usado. Porque en general tú sabes que, si el caso de decirlo brevemente, uno le perfora el tronco, ya imagínate, y saca un tarugo, ojalá hasta el centro, del centro del tronco, esto es lo que hace la dendrocronología, y aquí en la Católica tenemos un laboratorio de dendrocronología súper interesante.
Y lo hemos entrevistado, así que
Ariel.
Sabemos perfectamente que los árboles son libros de historia.
Perfecto, un saludo para Ariel, así también, gran amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que este era tan grande, este árbol, tan grueso, digamos, que nunca se llegó hasta el centro. Entonces el cálculo ya era aproximado. ¿Y qué hizo Jonathan y estos estudios? Fueron a la raíz. Dijeron, bueno, pero si el árbol crece, nunca crece de manera homogénea.
Claro.
Pero vamos a hacer un cruce entre lo que conocemos del tronco y perforamos la raíz. Entonces, otra metodología para llegar, y ahí él está calculando que tiene 5.484 años. Que claro, en fondo, ¿cuál es la gran noticia? Porque uno podría decir, entre 3.600 y 4.000, ¿qué importa? Claro, y yo también creo, no importa mucho. Una nueva datación, lo que sí sería interesante es que tendríamos en Chile el árbol más longevo, más antiguo, vivo del mundo, del planeta. No te supera una secuoya, un árbol que está, no sé si en Canadá, Estados Unidos, que ya tenía muchos años. Entonces, eso sería una cosa un poco, no sé, de marketing. Y ahora, ¿qué es lo que se defiende? Es que si es así, cuidémoslo más. Porque un árbol que no está totalmente cuidado y no falta la gente que baja, se sube la raíz, se lo abraza, ¿no? Entonces, aparte de un árbol que está en su fase terminal, es decir, aparte del árbol está muerto, está muriendo. Entonces, ¿cómo cuidar este archivo, esta biblioteca, este monumento vegetal que es un almacén de información y una maravilla del territorio?
Bueno, yo tengo que agradecerte, Pedro Pablo Achondo, que nos acompañó hoy día, investigador de la Escuela de Teología. Muchas gracias, Pedro Pablo, por estar con nosotros.
Gracias, Marcelo.
Yo tengo que comentar antes de cerrar aquí, me bajaron hasta los decibeles a mí, porque el imaginario empieza y empiezo a moverme en el bosque, y realmente yo creo que tenemos que hacerlo más seguido. Muchas gracias, Pedro Pablo, por acompañarnos.
Se pasaron. Gracias por la invitación. Que estén bien.
Bueno, termina este tema a las 12 aquí en el 103.5, absolutamente en directo con investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el tema del trabajo y también de este reencuentro con lo territorial y lo espiritual con nuestro amigo Pedro Pablo Achondo de la Escuela de Teología de la Universidad. Sigan en sintonía del 103.5. Agradecemos a Rodrigo Ferrada y a DJ Cookie que hacen posible la puesta al aire, y los dejamos con todas las noticias de Info Noticias aquí en el 103.5. Aprovechamos a saludar a nuestros amigos que nos dejan con toda la actualidad del mundo, de la región y de las ciudades acá en el Gran Valparaíso. Así que un abrazo para ellos y seguimos en sintonía del 103.5. No se vayan, vamos a una pequeña pausa y continúa lo mejor en UCB Radio.
Finaliza Es Tema a las 12. Una mirada a la contingencia regional y nacional por el 103.5 FM.
Condujo el periodista Marcelo Vázquez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de UCB Radio.